una cita a la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi. Así estaba el centro de Córdoba hoy a la siesta. Parecía domingo. El paro fue total en muchos lugares de producción y trabajo. Una vez más, la eterna discusión que imponen los medios sobre las medidas de fuerza que adoptan los trabajadores. ¿Cuánto pierde el país? ¿Qué pasaría si hubiera transporte? El paro es violento y bla, bla, bla. La única verdad es la realidad, decía el general. Y la cruda realidad dice que hay un tercio del país que está parado todos los días. Hay otro tercio que funciona a medias. Caídas de ventas, despidos, cierres de comercios, de fábricas. En un país con el 65% de su economía dolarizada, el dólar alto solo favorece a los que exportan y los que juegan en la timba financiera. Todo agravado por una violencia social asociada al narcotráfico y a la exclusión. Escucho a mucha gente opinar lo que se pierde un día de huelga. Y sí, todos perdemos, pero el que más pierde es el capital, los empresarios poderosos. También es cierto que se mezclan intereses políticos y que la mayoría de las veces los sindicalistas actuales te venden atado. pero una cosa no quita la otra. Aún con contradicciones, la única arma que tienen los trabajadores es la huelga. El capitalismo es despiadado, solo le importa ganar plata. Los derechos laborales costaron sangre, no fue gratuito. Hubo épocas que se trabajaba de lunes a lunes y de sol a sol. Entonces, reflexionemos antes de hablar. Pensemos y defendamos nuestros derechos. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea. Empezamos aquí un nuevo programa del Semanario Radial de la Lucha Barrial. Programa 218, ducentésimo, decimoctavo programa. Como diría Don Charra, una mañana plomiza.
Pegajosa.
Pegajosa. Yo le metí lo de plomiza, pegajosa. Mañana pegajosa. Don Charras. Nos ha falluteado, según él tiene que trabajar, no lo sé. Dice, problemas del capitalismo. Capaz que se está haciendo el capitalista y no es más obrero, entonces no está trabajando ni vos. Así que no está Charras, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo le va, doña Paula?
Muy bien, muchas gracias por el saludo primero.
Buen día, Luisito Salcedo.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Muy bien, acá, ¿eh? Acalorado con el.
Usted vino corriendo.
Me vine corriendo.
Le habíamos encargado la yerba, pero llegó tarde el mensaje.
Sí. Así no, que vamos a estar agüita hoy.
No, vamos a ir a buscar yerba en algún momento. ¿Cómo le va, Don Tincho?
Muy bien, la verdad.
Compañero pasante Loreto, sí. Bienvenido.
Gracias.
¿Le cuesta amanecer a usted?
Sí.
¿Sí? Cuesta. Ah, sí, entonces un problema de familia, me parece. Todo. El año pasado era igual con su hermana.
Cuesta mucho.
El año pasado estuvo la hermana de Martín, estuvo Victoria.
Hay gente que no le cuesta y a las 6:30 empieza con batería de mensajes.
Mandé un par de mensajes a las 3 de la mañana.
No duerme, che, claro, porque me empezó mandando a las 3.
Los miércoles yo duermo poco. Yo me lo programé. Buen día, compañero Marcelo. Daniel Bucci está volviendo. Bienvenido. Estuvo ausente la semana pasada, se fue de caravana.
Ah, mírelo usted.
Así que bueno, gracias ahí, Marcelito, por estar.
Qué grande, Marcelo.
Y por supuesto, nuestro invitado estrella hoy nos acompaña, Lisandro Barrio Nuevo.
Buen día, muy bien. Pesado y plomizo.
Pegajoso
y plomizo.
¿Me estás diciendo a mí pesado y plomizo?
No, haciendo.
Okay. Bueno, no estaba tan lejos.
Yo sabía que por algún lado iba a venir el ataque. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, doña Paula?
Tenemos un montón de cosas. Lo que no tenemos es a Charras, pero...
Gracias a Dios. Que se lo fume Florencia ahí, la nueva mamá de Neuquén.
Le mandamos un saludo grande y a la Mara también. No vamos a tener a Charras, pero nos vamos a estar comunicando, se van a estar comunicando por las mismas vías.
¿Cuál es?
El teléfono de WhatsApp es 155-93-86-64.
¿Y en criollo?
351-593-8664. Charra va a estar retransmitiendo los mensajes.
Vamos a ver cómo sale.
Es un corresponsal.
Exactamente. Y el teléfono fijo, 489-3929. Como siempre, estamos sorteando la pizza del barcito. Pueden comunicarse para hablar con nuestro invitado también. ¿Por qué no? Hacer alguna pregunta.
Pueden hacerles preguntas incisivas. ¿Por qué se llama Lisandro, por ejemplo? ¿Por qué estudió geografía?
¿Qué sentido tiene la vida?
Entonces, cualquiera de las personas que mande mensaje iría por la pizza.
Exactamente.
Así es. Los que están en la mesa no pueden participar.
Hemos intentado y no.
¿Te das cuenta? Bueno, puedes mandar un mensaje desde otro teléfono o decirle a alguien.
Traer a ver si al estar más cerca llega más rápido.
A Carla Moriana le puede decir que mande un mensaje. ¡Hola, participo por la pizza! Bueno, programa 218, 218º programa. Básicamente el programa de hoy va a estar dedicado, o va a estar dividido en tres partes. La parte central, que va a ser don Lisandro Barrio Nuevo. Vamos a estar hablando con él de temas que viene trabajando en su carrera de doctor en geografía.
Qué locura. Y yo todavía
con el pescado de la licenciatura sin vender ahí. Vendo, no agarra a nadie. Bueno, el compañero es licenciado en geografía y actualmente becario del CONICET. Estaría bueno si contás en términos técnicos tu biografía para ya que la vecina sepa.
Bueno, sí, yo estudié geografía desde el año 2007 al año 2015, más o menos. Y en ese momento, bueno, en la carrera de geografía de la Universidad Nacional de Córdoba, para recibirnos tenemos que hacer un trabajo final de licenciatura, que es una investigación. También se pueden hacer prácticas preprofesionales, pero en ese momento solamente se podía hacer una investigación. Yo tomé para investigar el tema de la videovigilancia cordobesa, haciéndome algunas preguntas sobre por qué de repente existía la idea de que una problemática que se venía instalando en los medios, que es la de la inseguridad, se podía solucionar a través de máquinas para ver. O sea, ¿por qué la mirada podía resolver un problema urbano? O sea, esa era la pregunta. O sea, ¿qué hay en la forma de mirar que tiene la policía que podría hacer que se viva mejor en la ciudad? Bueno, y al ponerme a investigar este tema, empecé a ver que la tecnología era un aspecto central y me empecé a meter con el tema de la tecnología más en general.
Buenísimo. Ahí, Lisandro Barrio Nuevo, para hablar, ¿algo que sería geografía urbana o no? ¿O entraría? ¿En algún momento andabas en la cuestión del medio ambiente urbano o algo así? ¿Te clasificaban en las charlas y en los congresos?
Sí. Bueno, lo que yo pienso que trabajo tiene que ver con el medio ambiente tecnológico. O sea, cómo todo lo que hacemos se va materializando en tecnologías que son después el lugar donde vivimos.
Así es.
O sea, no pensar el medio ambiente como solamente el sol, la tierra, etcétera, etcétera, sino bueno, poder pensar el asfalto, los tendidos de fibra óptica, los servidores, las antenas, todo eso es...
La propia vida social como un agente transformador más.
Ese es nuestro medio ambiente hoy.
Tal cual, tal cual. Bueno, Lisandro Barrio Nuevo ya nos ha acompañado en La Chimenea.
Sí.
Pues, como siempre. Pero ya nos ha acompañado otras veces en La Chimenea y nos ha dejado pensando largo rato. Y bueno, ese va a ser uno de los aspectos, de las facetas, de las partes de esta entrevista, de esta charla, de esta columna con Lisandro. Y otro va a tener que ver justamente con el concepto de la topadora, ¿no? En una frase, ¿qué podría decir de la topadora con respecto al territorio, ¿no es cierto? O a la vida, por lo menos, o a la vida barrial, suponte, en la que estamos por aquí.
Bueno, ¿qué es una topadora, digamos? Esa sería la pregunta, me parece. Y uno... A mí me pasó al ver las imágenes del desalojo de Juárez Celman, que me pregunté cómo es que llegó a existir una máquina para destruir casas. Sean las casas de personas, sean casas históricas como las de Alberdi, sea el monte nativo, que es hogar de humanos, humanas, animales, vegetales, etc. ¿Cómo es posible que haya llegado a existir una máquina que destruye los hogares? Eso es. Eso es la topadora.
Wow, intenso. La verdad. La topadora es decir, ya lo vemos como un monstruo entonces, ¿no es cierto? En un punto.
Yo creo que no hay que ver como un monstruo a la topadora. Ajá. Pero la topadora es metal. Claro. Es una máquina. Las máquinas no tienen... Decían, hay una persona que decía, las máquinas no son ni buenas ni malas, pero tampoco son neutrales. Ajá. Las máquinas expresan una historia que les dio vida.
Claro.
Entonces lo que es un monstruo es la historia que le dio vida a la topadora, que es la historia de la destrucción de hogares.
Wow, buenísimo. Lichi, ahí estamos contigo. Vecino, vecina, pare la oreja porque las charlas con este personaje van a ser intensas y muy profundas. Si se va a lavar los platos o a prepararse el té, suba la radio porque se le va a ir el tema y va a quedar ahí flotando en la nebulosa, ¿no es cierto?
Bueno, no se duerma.
No, a esta altura con la chimenea no se duerme nadie. ¿Qué más tenemos?
Estamos con bastantes temitas de la agenda semanal.
Uh-huh.
Un nuevo caso de una muerte por una picadura de alacrán, de un niño muy pequeño. Y como todos saben, el paro nacional de ayer martes. Vamos a estar charlando también un poquito de esa cuestión. ¿Qué más? Tenemos una agenda también de actividades.
Sí, tiene que ver con algo de cine y...
Que nos quedó pendiente la semana pasada.
Se viene el festival, sí.
Se viene el festival, se viene el cine bajo las estrellas. Algunas de las actividades de Alberdi, dejamos el suspenso ahí para que la gente
que no se vaya.
Pregunte. No, que no se vaya, claro, que se empiece a preguntar otras cosas. Y también vamos a estar hablando de La Piojera, ¿no es cierto?
La Piojera, tenemos una reunión... En puerta.
Uh-huh. Otra actividad que tiene que ver con mañana y que tiene que ver con la presentación de algunas cuestiones que defendamos Alberdi viene llevando adelante hace rato, que se plantearon en esa conflictiva reunión con la municipalidad y poco se pudo avanzar frente al poder político, que también actúa como una topadora a veces.
Exactamente.
Frente a las ideas nuevas que surgen, pasa
la topadora
de la partidocracia y el clientelismo, ¿no?
Multinivel esa topadora.
Así son las cosas. Bueno, tenemos un par de musiquillas. ¿Con qué podríamos empezar? A ver, yo empezaría como para relajar un toque con un tema de Scatalites. Tenemos Corner Store, el negocio de la esquina sería un poco el nombre de esto.
Bien, doña
Paula, ¿qué,
eso
¿qué
aporto,
onda? Sí. Usted se mueve, amanece, empieza a sonar el tema y se retuerce sola
lo
en la cama.
Lo tenés, vos pediste, ahí lo tenés.
Es aporte de la compañera.
Tal cual. Vamos nomás con este temazo de Scatalites en esta emisión, en esta 218ª emisión. Ya seguimos. Miércoles 26 de septiembre. Ya estamos con la primavera, los pajaritos en el estómago y también en la cabeza. Ya volvemos. Estamos en La Chimenea, el semanario radial. Ya son las 9 de la mañana. ¡Qué locura! Se nos ha ido el programa. Saludos acá, don Charra reenvía. Charra, sea más preciso con los mensajes porque acá dice: saludos, buen programa, dice César Cabrera. Gracias, César. Otro mensaje, ayer dice, nos pasa un informe Pablo Charras, ayer fue el cumple de Peti Sarabia, manden saludos, feliz cumpleaños Peti.
Feliz cumpleaños.
Le cantamos que los cumpla.
Que los cumpla.
No creo, por las dudas, capaz que herimos susceptibilidad. Bueno, feliz cumpleaños doña Peti, ¿cuántos son? 23, 24, 25, 30, no sé,
no más.
Marcelo. Desconozco. Mejor no digamos.
¿Lo saludamos a Marcelo hoy?
¿No? Sí, lo saludé a Marcelo.
Ah, bueno.
¿Lo quiere saludar usted? Salúdelo.
Hola, Marcelo.
Okay. Me parece que va a tener que venir a decir hola y tener un speech de presentación.
¿Lo pedís, lo tenés?
Hola, buen día.
¡Hola, Dios! Una voz de ladrido de jaguar dedicado al Fran Robino que está con esos temas.
Tenemos
no
otro.
Es aliento de jaguar, es voz de jaguar.
¿Qué tenemos?
Tenemos otro pedido de un tema. De don Damián Santa.
¿Quién es ese tipo? ¡Ah!
Pasen el tema Ringo Bonavena de las pastillas del abuelo.
Bien. Ahí va. Aguante el Ringo. ¿Y quién dice saludos a José Aidar?
Nadie dice.
Aguante el Ringo Bonavena y saludos a José Aidar. ¿Será
Damián?
También.
Salve.
Gracias, Damián. Eso, tal cual. Bueno. Reiteramos el saludo del Pablo Charras, dice saludos al Lichi de mi parte, dice, bueno, acá Silvina manda un bracito de fuerza y un puño, así que anótela para la pizza. Ana Mongilner, una compañera arquitecta que estuvo acá en el programa hablando de, en la columna que tenemos, Barrio de Barro, dice, hoy la escucho, esperemos estés escuchando, Anita, por favor mandanos un tema, ya tenemos un montón de temas, pero no importa, nos vamos a tosigar, a atragantar de temas musicales, ¿y qué más?
Y un saludo grande a Vicky, mi amiga de Rosario. Está en Mendoza, así que no va a poder participar por la pizza. Manda saludos, nos está escuchando igual.
Puede participar por la pizza y ella cedérsela a alguien, no a usted.
Ya me diste una idea, listo, anótala.
Va a participar. ¿Cómo se llama?
Vicky.
Vicky de Mendoza.
¿Tenemos algún otro saludito?
Sí, acá dice Raúl Mazzoni, hola José, un abrazo a todos allí. El tipo vino, no viene verborrágico e incisivo.
Ya
en cualquier momento va a salir con
él. Claro, apenas desarrollamos el tema.
Grande Raúl, gracias por el mensajito. Anotarlo para la pizza. Me parece que Raúl se quiere ganar la pizza. Oscar Álvarez, grande La Chimenea. ¿Para quiénes serán las cámaras? Pregunta. Ya vamos a estar respondiendo esa pregunta.
Qué buena pregunta.
¿No? Bien. ¿Por qué? Porque parece que algunas no funcionan. Mira. Bueno, la gente está enterada de las cámaras de seguridad. Bien, pero antes de hablar de las cámaras de seguridad, vamos a hablar. Podríamos hacer un sistema de seguridad. Bueno, hay sistemas de seguridad para controlar los alacranes, ¿no? Pero bueno, vamos a abordar este tema rapidito, fundamentalmente porque tiene que ver con una cuestión de higiene urbana. Lo vamos a decir así de repente. Ayer en los medios de comunicación salió un nuevo caso de una terrible y muy triste muerte de un niño de 2 años por la picadura de un alacrán, de un arácnido, de un escorpión en su cuellito, ¿no es cierto? El niño terminó yendo al hospital, los padres en su vivienda, que es una vivienda realmente muy precaria, que en realidad no tiene que ver con la precariedad de la vivienda, el tema de las picaduras de los alacranes, sino con una cuestión más compleja que hace a la infraestructura urbana. Pero bueno, parece que los padres no llegaron a tiempo, o el veneno actuó muy rápido, ¿no es cierto? Una picadura en el cuello es, por ahí pasa la aorta, es una de las arterias que va directo al corazón y eso debe haber influido en el tiempo, ¿no?
Sí, otra de las cuestiones que a mí me llamó la atención de escuchar esta noticia, bueno, los padres contaban que habían recorrido varios hospitales. Uh-huh. Y en ninguno les habían dado una respuesta, terminaron finalmente en el hospital de niños. También pasa esto que decís vos, el veneno, y según tengo entendido que cuanto más pequeño es el cuerpo, más rápido actúa. Y
bueno, más letal.
Por eso llega a ser mortal en niños, bebés o en personitas menores de 5 años. Ahí Marcelo dice que lo picó un alacrán. ¿Cuándo? Hace unos años, pero estás vivo. Ah, no, digo.
Sí, estoy vivo porque resulta con los alacranes que todo depende de la cantidad de veneno que te inyecta.
Ah, claro. No solo de, porque hay dos especies acá en Córdoba.
Hay dos especies. Una de
las pinzas gordas, que no son
venenosas. Negro, más fiero, más grande, que sí. Es menos peligroso.
Menos
que
peligroso, que el otro, pero no, no menos venenoso.
No, no. Y el pardo, que es el más común, el que está hablando por todos lados.
Pinzas largas.
Sí, color pardo.
Más chiquito
más,
suele ser.
Un poco más chico que es el embromado. Están dando por todos lados, ¿sí? Y a mí hace...
¿Cuál te picó?
El pardo. Ah. Me picó hace 7 u 8 años en el pie.
Ah, el heavy te picó.
Me picó el heavy. Y no me inyectó mucho veneno. Sí, lo suficiente como para hacerme bramar en el pie derecho del lado de afuera, cerca del talón. Ajá. A cara de perro me picó el desgraciado, o sea, no fue ningún ataque, estaba tranquilo y sentí el pinchazo, lo vi, alcancé a matarlo.
¿Dónde estabas?
Estaba en el baño de mi casa, que alquilábamos en ese momento con mi mamá, que no era una casa humilde, una casa común, pero tenía patio.
¿Qué barrio?
Eso es, se llama Independencia, pero viene a ser de los boliches del Abasto.
Ajá.
Ahí nomás, antes de llegar a las vías, a la Jerónimo Olivier Cabrera, Campillo esquina de Rivadavia. Y había patio, es una zona cerca al río, supongo que ha venido por ahí, encontramos unos cuantos en los años que estuvimos viviendo en esa casa. Y uno se me zampó al baño y mientras me estaba afeitando me picó.
Estaba descalzo vos.
Estaba con unas ojotas y se me subió encima y me picó. Y me dio un tarascón, digo, no me inoculó de una cantidad, pero lo suficiente como para hacerme bramar bastante. Es bastante doloroso. Y es como que va y viene, como si te agarran con una pincita, una aguja y te engancha y después va afloja y te engancha y así estás por varias horas.
¿Y sentís la picadura y el resto del cuerpo?
Claro. No, en mi caso no. En mi caso no, me quedé quieto porque me agarró mi hermano y me dice, quédate quieto porque si te inoculó mucho veneno, te pones más nervioso, el corazón empieza a full, se desparrama todo. Trata de calmarte, salí a buscar un taxi.
Es un aspecto que no lo he escuchado nunca en los noticieros, que hay que tratar de que tranquilizar a la persona que
lo pasa es que es muy difícil, sabiendo lo que es un alacrán que te haya picado uno, se te frunce todo hablando de él. Y no me podían bajar los nervios. Conseguí un taxi, me metí adentro y nos fuimos al Rawson con el bicho en una cajita. Claro. Fui a la mesa de entrada de la guardia del Rawson.
Sí.
Siéntese que ya lo vamos a atender. 2 horas y media después me atendí.
No te puedo creer.
¿Qué hora?
No, la guardia.
Junto con varias personas más que estaban con el frasquito con su alacrán aplastado en la mano. O sea,
eran varios. Estaba colapsado de picadura, o sea, de alacrán.
Pero todos esperando. Cuando me atienden, me toman la atención, me ven que estoy medio acelerado, me dan algo para tranquilizarme, suponen que es por el sogaca de haber sido picado por un alacrán. Y me dice, bueno, pero no te hagas problema porque lo problemático son los primeros 20 minutos que te puede llegar un...
Ah, claro, si aguantaste una espera, está todo bien, quizás el paso.
Ya, cuando la miré, o sea, como diciendo, no me puedes joder así.
Claro.
2 horas y media esperando y el problemático en todos los casos son los primeros 20 minutos que hay que actuar en el momento. Me dejaron y no era el único.
Sí.
Claro,
por
sí,
eso
claro.
Cuando escucho esto de que han estado recorriendo buscando una solución, ajá, me acuerdo de las 2 horas y media que volví a las 3 de la mañana.
Las guardias de los hospitales públicos son bastante heavy en cuanto a la espera. Yo estuve el sábado a la madrugada en el Rawson, 2 horas y media, desde las 7 hasta las 8:30, 9 más o menos, esperando para una atención y... Sí, bueno, es jodido. Pero bueno,
por supuesto,
evidentemente
todo esto
no estaba
acompañado
tan mal.
De trato es indiferente, porque el que estaba en la mesa de entrada tenía menos ganas de atender a gente que con urgencia que yo de estudiar física cuántica. Y todo así. Todo irregular, por lo menos.
Tal cual.
Menos mal que no me picó mucho y no, en esos primeros 20 minutos no pasó más de que transpirar bulucas, como decimos que en Córdoba.
Doloroso, ¿no? No se lo deseas a nadie.
No, es bastante. Y vos sabés que durante mucho tiempo, y casi te diría un año o dos, cada tanto, no sé por qué razón, el cambio del tiempo, algo.
Es como cuando te quebras.
Es como cuando te quebras, te operan, que cada tanto, no sé, el cambio de tiempo, mucha humedad, así una cosa media extraña del clima, te duele, ahí me sale.
Bien. Gracias, Marce, gracias. Yo recuerdo que hace no mucho tiempo, cuando empiezan la ola de picaduras de alacrán, publicaban en no sé si en La Voz del Interior, un mapa de los lugares donde estaba la mayor concentración de picaduras. Y había un montón que eran acá cerca, en la zona de la calle Mendoza, Paso de los Andes,
sí,
que era en ese momento, hace 2-3 años, una zona donde las cloacas estaban colapsando visiblemente. Uh-huh. Y bueno, se registraron la mayor cantidad de casos. Lamentablemente ahora irán viniendo para acá, porque claro, se tiene que ver también con el mantenimiento de las cloacas o que no dan abasto. O sea, veremos.
Porque el alacrán come cucarachas.
Sí. Claro.
Entonces hay una relación.
Tiene que ver con la limpieza de los ambientes.
Claro.
Con...
Sí, es lo que decía José. El tema es ese, que ya no alcanza con la limpieza de los ambientes. Si vivimos en una ciudad insalubre, sucia, mal atendida, mal mantenida, este tipo de hechos ocurre. Lo del dengue, el brote de dengue que hubo en Córdoba, es terrible lo que los medios callaron y lo que los gobiernos no informaron. Pero el problema del dengue es un problema de aguas estancadas, y las peores aguas estancadas para que germinen ese tipo de bichos son las aguas servidas. Y eso me parece que es uno de los aspectos, ¿no? El colapso del sistema cloacal es uno de los principales vectores que generan la aparición de estos insectos, que son terriblemente venenosos o peligrosos para la salud de la población. Vamos, sí, ahora, yo la verdad, me da vergüenza contar esto, pero... Se me abrió el pantalón. Estaba.
Debe ser por lo gordo, se le rompió.
No, lo que pasa es que me gusta usar pantalones marcados.
Estrechos. Siempre un talle
menos. El otro día caminando por el centro. Fíjese, el otro día yo me burlaba de la gente, ¿no? Estaba Don Charra. No diga eso. Estaba el otro día Charras contando una anécdota de una vecina, sí, que se le rompió algo, y yo le hacía el chiste del pantalón que se agachó y me pasó a mí.
Paso.
Andaba con unos pantalones de látex caminando por el centro. Era de día ya. Bueno, me agacho y se siente y no sabía dónde meterme. Encima yo era una procesión de borrachos, y yo iba primero y todo el resto venía atrás y se empezaron a cagar. La cuestión es que anduve con el pantalón hasta la llegada de mi casa. ¿Qué puedo hacer, Luis?
Pero no te preocupes, la solución la tenés cerquísima. Tenés el taller de calzado y accesorios Santa Fe 237, donde te va a atender Fernando, muy amablemente.
¿Puedo ir con el pantalón de látex puesto y que me lo arreglen ahí?
Claro, él te arregla todo.
Pobre, no lo pongamos en esa situación, porque llévalo en una bolsita, por favor.
Ok, lo voy a intentar. Lo que pasa es que me gusta mucho ese pantalón.
Acordate que es en la avenida Santa Fe 237, al frente de la central de policía. Uh-huh. Y podés ir de lunes a viernes de 9 y media a 21 horas y sábados de 10 a 18, horario corrido.
Perfecto. Este taller de calzado es un comercio amigo que auspicia en nuestro programa de La Chimenea, una forma de acompañarnos, de ayudarnos, de construir comunicación juntos. Y una de las formas es aportando en publicidad a estos programas que, bueno, que se mantienen a pulso y con las venas ardiendo. Seguimos entonces, vamos con una musiquita, cambiamos de tema. ¿Qué podemos escuchar?
Antes de la musiquita les quiero recordar que estamos sorteando la pizza. Uh-huh. Nadie se olvide, por favor, llamen. Don Charras está recibiendo mensajes a la distancia. 3515-938664. 3515-938664. O pueden llamar a nuestro teléfono fijo
489-3929. Ahí pueden llamar de un fijo a un fijo, de un celular a un fijo, o venir a la puerta acá, tocar la puerta y querer atender
pizza.
El fijo. Pizza, esa puede ser una buena opción.
¿Y cómo tiene que hacer el que se gana la pizza, José?
El que se gana la pizza tiene que ir antes del martes que viene a retirar, a consumir la pizza ahí en el barcito. Puede ser durante el mediodía, durante la tarde. No sé si vas a la siesta o a la tardecita, te harán pizza. A la noche, más que nada.
Yo creo que sí.
¿Dónde es el local del barcito?
El barcito está en Avenida Colón 1478. Ahí va. 1478.
Bueno, seguimos en este miércoles pegajoso, al decir de nuestro verdulero de los sueños. Ya vamos a poner ese tema de cortina.
El charrismo está resentido.
¿Qué pasó?
Y ¿por sí, qué está? Porque hoy siente la pérdida de un...
Falta la figura.
De un ídolo, es como... Wow.
¡Qué chupa media que son!
No, y no dijiste que el texto con el que abrimos...
Ahí está.
Bueno, este sí, anunciemos. El texto que leímos al principio lo vamos a volver a reiterar cuando abordemos el tema del paro. Un texto de la prosa de Don Charras, que además de ser un gran escritor, un gran analista de la realidad política actual, es...
Lo hizo recorriendo las calles vacías de la ciudad, ¿no? Porque...
Se le prende la lamparita muy rápido, don Charras, está atento. Bueno, vamos con una música porque acá Luisito, que es nuestro poder de policía del tiempo. Tic, 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 tic. Escuchamos Lunes por la Madrugada de Los Abuelos de la Nada.
Los Abuelos de la Nada. Demasiado.
Dale nomás, Marcelito. Lunes por la Madrugada, dedicado a nuestra querida Paula, que piensa que son las 10 de la mañana y que todavía es de madrugada. No, Paulita, es media mañana. La compañera, la única forma de que se despertara a tiempo para llegar al programa era cuando estaba desde Europa, que decía: hola compañero, nos escribía a las 7 y media de la mañana, eran las 5 de la tarde allá. En fin, dedicado a Paula.
Vamos con la música.
Vamos. Cállate.
Volvemos, vecino, vecina, después de este temazo que acabamos de escuchar de Los Abuelos de la Nada, que lo pedí yo.
¡Ah, bueno! Le da un centímetro.
El monopolio de la música.
No, alegrando la mañana de Barrio Alberdi.
Un grosso. Alto selector de temas acá, Bobito. Alto filmador, que me parece que ha pedido licencia de filmación.
Necesito una cámara.
Tomá, te presto la mía. No.
No, igual no filma los martes por la noche, ¿no? Porque estaría bueno ver qué pasa, qué hace que algunos lleguen pasaditas las 8:40.
Yo me pregunto, ¿cuál será la curiosidad de la compañera? ¿Qué querrá ver de un martes a la noche?
¿Estás pagando de mi vida privada?
Si quiere, yo le puedo contar lo que hice ayer en la noche.
No, José, no.
Yo lo único que te digo es que tengo la batería, la memoria del celular muy llena, por eso no puedo grabar.
No, ah, sé, por eso no hay más videos.
No, habrá un componente simbólico en esa frase. ¿No estará diciendo que hay otra persona que está llena de, no sé?
¿Qué?
¿Hacia dónde te va derivando? No, no.
Está derivando. Seguimos, por favor, pongámonos serio. Miércoles 26 de septiembre, programa 218. Estamos acá con Tincho, Don Martín Mojica, estudiante del Loreto, pasante. Y nos has traído una noticia, sí, nuevamente.
Bueno, buenos días a todos los oyentes y a los chicos acá. Yo hoy vine a traer una historia de, que trata un poco de que si uno quiere algo y lo busca con mucho ímpetu, lo puede conseguir. Estoy hablando de este chico, Carlos Duarte, que al no tener dinero y al no trabajar hace mucho tiempo, fue a un local, una vidriería, y fue a consultar si estaban tomando gente para trabajar.
Sí.
Y la chica que estaba ahí le pidió el currículum, pero él le confesó que como no tenía plata, no lo podía imprimir. Entonces esta chica le dijo que se siente y que la escriba a mano. Y días después, bueno, lo contrataron.
Consiguió trabajo.
Claro.
Bueno, una historia de color. Ayer los medios estuvieron difundiéndola de manera muy, muy intensa, ¿no? Ahora, lo curioso del abordaje de esta noticia, la importancia del esfuerzo personal, también tiene que ver con aspectos que los medios no cuentan sobre el trabajo, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué la gente tiene que salir con esas necesidades a veces de buscar trabajo? ¿Y por qué mucha gente está sin trabajo, no? Recién abríamos el programa justamente con este texto de don Pablo Charras, un texto muy interesante donde se propone problematizar lo que es el cuestionamiento a la protesta, ¿no? Y es curioso, bueno, entrando ya en el tema del paro de ayer, la capacidad reactiva de la población o reaccionaria en algún punto sobre la cuestión del paro, ¿no? Hoy en día el paro y la movilización y cualquier marcha está vista de una manera profundamente negativa. Por supuesto hay componentes que han llevado también a instalar ese lugar común, ese sentido común, que me parece que se agravó a partir de durante el gobierno anterior, ¿no? Después del 2005, más cerca del 2010, y que me parece que tiene que ver con lógicas clientelares que a veces se reproducen, pero la manera en la que los medios instauran esta idea de que todo aquel que protesta o que reclama es vago, o no trabaja, o no quiere trabajar, o no le interesa esforzarse, ¿no es cierto? Entonces me parece que está bueno analizar un poquito desde ahí la idea del paro y, bueno, explicar un poco las causas del paro, ¿no? Que tiene que ver un poco con un reclamo que, más allá de que pueda tener un componente político que te pueda gustar o no, que le pueda gustar o no, vecino o vecina, la realidad es que estamos transitando un nuevo camino hacia el abismo, y esto no es para ser alarmista ni golpista, ya lo hemos transitado, ya lo conocemos. De la mano de don Raúl Ricardo Alfonsín, estuvimos caminando por la cornisa y nos caímos al abismo del 89 cuando vino la represión.
¿Cuántas veces nos caímos?
¡Uf!
No nos montones. Paramos de caer nunca.
¿Nunca vieron ese capítulo de los Simpsons que Homero Simpson lo trata de rescatar al hijo de la patineta y se cae como 10 veces? Bueno, yo creo que la Argentina es un fiel reflejo de eso. Desde los 70 e incluso de antes vivimos de abismo en abismo. Por supuesto salimos del abismo porque somos una sociedad que le cuesta levantarse, pero se levanta porque efectivamente somos una sociedad sacrificada. A disposición de otros poderes, todos los gobiernos han transitado alguna faceta con el FMI. Y la última, la actual, no deja de ser tan terrible como las anteriores. Algunos prefieren pensar que es más intenso, más terrible que otras. Yo personalmente creo que es una más de todo este panorama neoliberal que vivimos en los últimos 50 años. Y es volver a las relaciones carnales, ¿no? O es profundizar relaciones carnales que, de alguna manera, me parece que siempre están. La tutela de Estados Unidos nunca la abandonamos, más allá del discurso de algún gobierno más progre o menos progre. Pero me parece que, bueno, el reclamo va por ahí. No, te puede simpatizar o no el reclamo, pero me parece que es totalmente legítimo, ¿no es cierto?
Sí, y volviendo a la noticia que nos traía aquel compañero, digo, en esto que venimos diciendo ya de hacer como una lectura un poquito más alternativa, si se quiere, a lo que nos proponen los medios, no pensar, o tratar de hacer el ejercicio de no pensar el paro como una contraposición al trabajo, ¿no? Esto que decías, porque en última instancia el trabajo aparece como un incuestionable, ¿no? Uh-huh. Como algo que a lo que todos queremos alcanzar, pero bueno, aparece con ciertas dimensiones que no nos permite pensar que también el trabajo es resultado de ciertas reivindicaciones y ciertas formas de movilización que tienen que ver con la presencia en la calle. Una cuestión que a mí me parecía muy interesante del texto con el que empezábamos, ¿no? Es que Charras, bueno, describía la calle como un domingo. No había mucha gente en la calle, uh-huh. ¿sí? Cuando no circula el transporte público, cuando hay paro, se ve menos gente, ¿no? Y eso también tiene que ver con una construcción actual de las formas en que se para, ¿no? Porque no siempre ha sido igual, pero además es el mismo peso del trabajo el que hace que cuando uno para también quiere quedarse en su casa a no hacer nada, uh-huh. porque el trabajo tiene que ver, ¿no?, como está visto, con el sacrificio, con el levantarse temprano, con el que no queda más nada fuera del espacio del trabajo. Uh-huh. Entonces, cuando uno no trabaja, es como los sábados y los domingos, uh-huh. uno quiere planchar.
Además, el trabajo también tiene que ver un poco con el trabajo de hoy, tiene que ver un poco con esa idea de la autoexplotación. Uh-huh. Yo creo que estamos en un nivel de autoexplotación los argentinos y las argentinas que roza, bueno, vamos, capaz que es un poco exagerado, no vamos a hablar de esclavitud, pero hay un sometimiento al sistema tal cual es, donde la idea de cuestionarlo está visto como un pecado, ¿no? Y me parece que es uno de los problemas y de los aspectos centrales de todo esto. ¿Por qué el ocio tiene que estar tan mal visto, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo la verdad, por supuesto, uno lo piensa en términos de conciencia nacional, pensando en alguna de estas líneas más revolucionarias de lo que fue la cuestión de las conquistas sociales, la cuestión de todas estas conquistas sociales laborales se instauró en una época en la que se hablaba del pleno empleo, donde el trabajo era digno. Ahora, hoy en día, si seguimos pensando que nuestros trabajos son dignos, me parece que ahí hay una vara o una forma de medir las cosas que tenemos que revisarla como sociedad. En buena hora que por ejemplo, el ejemplo que ponían los medios y que aquel compañero Tincho lo trae como nota de color, como información, como idea de superación, también está bueno contraponerla o matizarla con esa idea de, bueno, ¿qué tipo de laburo estoy dispuesto a aceptar? ¿Qué tipo de salario estoy dispuesto a aceptar? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a tolerar? Dispuesto a tolerar, porque también las cuestiones de edad y de género juegan un rol fundamental. Un pibe o una pibe de 19 años va a buscar trabajo y no le van a dar un trabajo digno. Sabemos muy bien dónde van a parar nuestros jóvenes, nuestros y nuestras estudiantes a trabajar, ¿no? Y suelen ser trabajos bastante denigrantes y, por supuesto, con un salario bastante empobrecido, ¿no es cierto? Y ni hablar con todas estas situaciones de ajuste que ocurren, en las que el trabajo lamentablemente queda en un segundo plano y el gran problema es cómo salimos de este meollo, de este hoyo, de esta olla donde nos están cocinando a fuego lento. Bueno, vamos nomás, ¿alguna opinión, don Lisandro?
No, ayer una gran persona me dijo que trabajo tiene la misma etimología que tortura.
¿En serio?
Sí, y que, algo que a mí me parece importante, que además de si el trabajo de hoy es bueno o malo, pensar que por 100 años vamos a tener que trabajar todos y todas para pagar deudas, digamos, ¿no? Todos y todas las argentinas estamos endeudados por 100 años y gran parte de nuestro esfuerzo va a ir a las arcas del FMI. Eso también hay que... De eso se trata el paro.
Tal cual. Usted, don Lisandro Barrio 9, con esto nos vamos como brochecito. Prepárese el rock del gato, Marcelo Daniel Bucci. Usted me pasaba un libro que se llama La fábrica del hombre endeudado. Un fragmento de ese libro lo hemos leído acá en la introducción del programa. Y habla de eso, ¿no? La deuda hoy económica y financiera de un país, de una población, de una persona, es el gran instrumento de sometimiento y derrota a la cual nos enfrentamos frente a los grandes poderosos, uh-huh, que son los que dominan los destinos del planeta, ¿no? Escuchamos el rock del gato, Luisito.
El rock del gato, no, ya lo acabamos de escuchar.
No, no, antes ¿no? escuchamos lunes por la madrugada. El rock del gato, ratones fanáticos, dedicados, bueno, a quienes ya saben.
Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré si todo me sale bien. Acá no hay control. Me voy cayendo a su pie. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me dé alguna noche de hotel. Quiero verla en el show.
Alberdi, ¿qué quiere decir el Luisito?
No sé.
¿Qué quiere decir?
El compañero está de espaldas, no tiene ojos en la nuca, claro. Evidentemente.
¿Qué escuchábamos?
Escuchamos el rock del gato, los ratones paranoicos.
¿Me dice la temperatura con esa voz?
17 grados, hay niebla, una máxima.
Una máxima.
No me sale el meteorólogo. No nos forman como meteorólogos en la facultad de geografía, ¿no? Nos forman como... ¿Cómo qué? Menos mal.
No me deprima, José.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial.
Seguimos con otro tema.
218. ¿Usted se le venía una idea en la cabeza recién fuera del aire?
Sí,
pregunta.
Porque estamos por empezar con nuestro tema central.
Finalmente. Una cosita, sí. La conexión, ¿no? Recién hablábamos de las protestas, de la lucha en la calle, de los reclamos, de las movilizaciones. Y de pronto el tema que vamos a abordar, que tiene que ver con videovigilancia, bueno, esas cámaras de seguridad, más allá de la seguridad, que vamos a tratar de desglosarla y explicarla con Lisandro y quien estamos aquí en la mesa para comprenderlo un poco más, pero nos poníamos a pensar, y un poco esa era la idea de invitarte, es de qué manera repercute esta lógica securitaria de la videovigilancia en... las manifestaciones callejeras de la población reclamando algo, ¿no? Y recién vos preguntabas, Pau, algo que, bueno, trascendía un poco e iba más allá de eso, pensando en el otro tema que el compañero iba a abordar, que lo vamos a dejar para la semana que viene, para otra semana, que tiene que ver con la topadora y de qué manera la topadora pasó de ser un instrumento de transformación territorial a ser un arma de guerra más. Y vos preguntabas algo así sobre el dron, ¿no?
Sí, en realidad me parece que todo que lo que trajiste hoy, Lisandro, tiene que ver, o sea, podemos encontrar como una línea, porque uh-huh, si vamos a hablar de la videovigilancia y cómo estos instrumentos hoy cumplen una función bastante particular que tiene que ver con la focalización de la mirada y la ampliación de la mirada en ciertos espacios de la ciudad, también pensar, hablamos un libro que se llama La teoría del dron, de cómo esta tecnología que empezó quizás en ciertos países que tenían los medios para desarrollarla, cómo empezó de una mirada desde un lugar más inocente, entre comillas, y luego se transformó en un arma de guerra para países como Estados Unidos, que hoy la han incorporado en el frente de batalla, uh-huh, como el principal instrumento para conocer los movimientos del enemigo, entre comillas. Y ahí el caso que nos contaba Lisandro de la Topadora como un instrumento que también sirve hoy para demoler y arrasar con viviendas y con cierto tipo de viviendas. Entonces, cómo la técnica tiene que ver con la destrucción, la reducción de modos de vida, que bueno, siempre, como venimos diciendo, siempre tienen que ver con lo mismo y con formas de segregación bastante, bastante marcadas, ¿no?
Totalmente. Y al revés también, ¿no? Muchas veces la guerra es el laboratorio donde se experimentan nuevas tecnologías uh-huh. para traerlas a una... Que luego invaden la vida cotidiana, digamos, la internet, digamos, cosa que a mí me encanta absolutamente. Sí. Nace, es un proyecto militar, digamos, es un proyecto de cómo generar uh-huh. formas de comunicación que puedan sobrevivir a un ataque nuclear. Uh-huh. No es menor que la idea de la aldea global y de la democracia electrónica, digamos, todo el sueño de la sociedad conectada venga de un proyecto militar de los Estados Unidos. Con esto, para mí, igual no hay que ser tecnofóbico, claro, o sea, no hay que tenerle claro. miedo a la tecnología.
Siempre decís eso vos.
Es que, digamos, es eso, digamos, la tecnología no es ni buena ni mala, solo que no es neutral. Digamos, la tecnología es la expresión de las luchas sociales y es la herramienta que se da a la gente para equipar su vida. Si esa vida implica sometimiento, implica opresión, esas tecnologías van a ser sometedoras, opresivas. Pero digo, si esas formas de vida buscan la libertad, buscan uh-huh. la igualdad, la justicia, esas tecnologías van a ser justas y liberadoras. Bueno, y estábamos hablando de la manifestación de ayer y de todas las manifestaciones y del lugar de la mirada policial a través de cosas como la videovigilancia. Uh-huh. Lo hemos hablado en otro programa, está disponible en la página de La Luna con Gatillo, que es un programa de radio en el que yo participo, sosteniendo una columna sobre tecnología, capitalismo y cambio social. Y ahí hay algunas notas, bueno, está la de la topadora, la de la videovigilancia, y ahí hay datos más precisos. Vamos directamente al tema de las manifestaciones. Uh-huh. Yo hice mi trabajo final de geografía y en el año 2014, creo que fue, o 2013, pude ingresar al lugar de Córdoba donde la policía mira las cámaras, ¿no? Donde están todos los monitores, los oficiales y las personas que están ahí dispuestas mirando las cámaras.
Centro de Control Video Operativo Provincial, CCVOP.
Exactamente, está en el cuarto piso de la central de policía y es donde se miran todas las cámaras de lo que la policía considera la ciudad de Córdoba, que se extiende un poco hacia...
Villa Libertad.
Argüello. Argüello. O sea, hacia
ese Cerro lado. De las Rosas.
Más para allá. Mm. Y bueno, y cuando estaba ahí viendo cómo funcionaba todo, cómo operaba, empezó una manifestación del Sindicato de Empleados Públicos. Mm. Y en ese momento se activó un operativo especial. Hay que decir que la gente que estaba ahí se puso alerta, cambió su postura corporal, digamos, se acercaron a los monitores, tomaron los mouse y los joysticks que tienen para manejar las cámaras y empezaron entre sí, vienen por tal lado, por otro lado viene una columna de tantos y lo que yo pude ver es que efectivamente la mirada era muy precisa, o sea, desde se veían las caras, los poros. Pero que antes de que eso ocurra, todo era bastante más relajado. Digamos, ¿no? Entonces, hay algo que nos dice que el momento de la protesta social es un momento importante para la policía, para ser mirado. Y que en los otros momentos está más relajada. Entonces, pero cuando las cámaras se publicitan, o se hace propaganda política sobre las cámaras, el foco principal no es la protesta social, es la inseguridad. Uh-huh. Entonces, ahí hay algo que muchos pensadores y pensadoras nos han dicho y nos han traído, que es... que el miedo a que nos roben sirve para instalar sistemas de seguridad que buscan la docilidad de la sociedad en momentos clave. Digamos, si no tuviéramos tanto miedo a la inseguridad, no nos parecería tan bien que haya tantos policías. Pero en los momentos en que esos policías son necesarios, en los momentos en que estamos cerca de la cornisa, como decían antes, digamos, ¿no? En que la gente está en la calle y está dispuesta a todo.
Sí, además porque sobre todo policías como la nuestra, pero no es un modelo que ha salido acá, sino que como muchas otras cosas las hemos importado. el modelo de policía es fundamentalmente preventivo, entonces tiene que ver con tratar de anticiparse a una conducta que salga de lo esperable. Entonces, en estos lugares, la movilización, así como la posibilidad de la ocurrencia de un delito, activan, esto que decís vos, toda una serie de acciones que no solamente tienen que ver con la mirada, sino con la mirada acompañada del despliegue en el campo, que tiene que ver con imposibilitar que eso ocurra, ocurra o no ocurra, digamos, es imposibilitar la posibilidad de que se den en un espacio dado, ¿no? Entonces también tiene que ver con prever y creo que el miedo o la protección frente a ese miedo recae en ese lugar, ¿no? En que la policía prevenga ciertas conductas.
Si sumamos prevención y mirada, que es lo que está en juego en la biovigilancia, tenemos un combo bastante peligroso de desarmar, porque estamos suponiendo que alguien a través de sus ojos puede prever quién va a cometer un delito. Uh-huh. Digamos, y ahí se nos mete el racismo
prejuicio
derecho, digamos, ¿no? Si uno,
un
si
neolombrosianismo total.
Si claro, uno sabe si quién puede hacer qué cosa por cómo se ve, digamos, obviamente ahí están operando lentes racistas, de clase, de género, etarios.
Exacto. Sí, sí. No. Como para redondear y ya vamos con una música, perdón, me quedé porque estaba muy lindo escucharlos, pero algo como para retomar y que a mí es lo que más me ha intrigado, es desde dónde viene esta idea de la instalación de cámaras, que en un principio era un pedido de la del sector comercial de la ciudad, ¿puede ser algo así?
Ese fue como uno de los despliegues más grandes. En Córdoba las cámaras vienen del... de lo que fue el Ministerio del Gobierno y Seguridad, que fue cambiando durante mucho tiempo, pero es, digamos, del Poder Ejecutivo Provincial. De ahí viene. O sea, es un día, Unión por Córdoba dice, hacen falta cámaras, y empiezan a instalar que hacen falta cámaras. Se robaron un bebé en un hospital, hacen falta cámaras en los hospitales.
Y instalar una mirada.
Y el tema es que, bueno, en las escuelas, en los lugares de eventos deportivos, miles y miles de cámaras. Hace poco se inauguró que los móviles policiales son cámaras móviles. O sea, se empieza a mezclar que es un dron, que es un auto, que es una cámara, que es un policía. Todo empieza, digamos, a indiferenciarse en un aparato de vigilancia masivo. Y lo cierto es que no existen informes de cuántos delitos se han evitado a través de las cámaras de seguridad. O sea, no, como ciudadanía no tenemos informes públicos de cuán eficiente es eso. Digamos, no tenemos, digo, por más, bueno, yo no comparto, digamos, con el Partido Radical, pero hay cámaras que filman la entrada de la Casa Radical. Digo, y si uno piensa eso es absolutamente inconstitucional. El Estado no tiene por qué tener datos de quién entra y quién sale de una sede de un partido político, de un sindicato o de un lugar religioso. Y las cámaras están puestas en lugares donde eso se filma. Y entonces, bueno, ¿cómo se cuidan esas imágenes? ¿Se borran? ¿Quién se encarga de movilizarlas? ¿Cuántos delitos se han solucionado a través de las cámaras? Digo, no sabemos nada, solo sabemos que cada vez hay más cámaras y que eso es, por ser tecnológico, bueno, según el Estado.
Redondeamos, vamos con un temita musical y ya seguimos a full y a todo vapor con Lisandro Barrio Nuevo. No es un vapor de tren, es un vapor de otro estilo, pongamos. Escuchamos Raros Peinados Nuevos, este temazo de Charly García, reversionado por la banda favorita de Don Lichi, Pequeña Orquesta Reincidente. Y este es un tema que también está bueno pensar, ¿no? Hace 40, 50 años andar con el pelo corto era prácticamente una obligación. Si andabas con el pelo largo, te rapaban en la calle. Hoy en día, directamente nos moldean la conducta, no los peinados, ¿no? Para pensar, ¿cuál es la época más represiva? Ya volvemos.
Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. ese amor. Y te gustan esos raros peinados nuevos. No quiero ver al doctor, solo quiero ver un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdés la vida en un instante. Por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos. Ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un poco, quiero algo de razón. Quiero un loco. Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar. Desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción. El más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor. Me gustaban esos raros peinados.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de Lolucho Barrial. Escuchábamos Pequeña Orquesta Reincidentes y su versión propia de este temazo, de este clásico del rock argentino. Raros peinados nuevos. Bueno, yo doy...
¡Qué raro tu peinado!
Yo, yo doy cátedra.
No lo veo, pero se agarra la cabeza. ¡Qué,
qué raro peinado nuevo!
Mensaje, acá hay una que tiene un raro peinado nuevo, que es la Agus Grosso. Nos manda unos aplausos y dice saludos a todos, así que también agendamos. Hay un par de saluditos,
sí,
más.
Saludos a la mesa Charras. De María Charras.
María
Charras. Otra charrista. Bueno, otra charrista. Otra charrista.
Me tienen, me tienen así con los charros.
Le mandamos un beso grande. Y a Tato, que dice saludito grande, a la mesa. Tato. Invitados, familias, vecinos y al Club Deportivo Alberdi. Ya vamos a estar
¿cómo
hablando.
Está la campaña por la pileta del Deportivo Alberdi.
Qué movimiento. Qué
ahí Tato se ha movido también para conseguir varios, que... varios exponentes de la cultura deportiva, sí, y cordobe, y artística, ¿no?
Así es. Así es.
Bueno, seguimos, hacemos un pequeño paréntesis para informar cuestiones fundamentales, claves del barrio. Lo primero,
la mañana mismo.
Mañana mismo, ¿no? Una actividad que tiene que ver con la presentación del Estatuto para la Piojera y debate. Esto es mañana jueves 27 de septiembre a las 19 horas. Lo organiza, por supuesto, Defendamos a Alberdi, Gestión Popular por Más Cultura Barrial. Esto es en Biblioteca Popular Casa del Pueblo, Chaco 74. ¿En qué consiste esta actividad que organizamos mañana?
Es una actividad de lo que debería haber sucedido en la asamblea del pasado 7 de septiembre.
Una reunión.
La idea es presentar el proyecto que estuvimos trabajando, que venimos trabajando hace bastante tiempo, y también dar la posibilidad del debate, ¿no? La idea es que se acerque todo aquel que esté interesado en discutir cómo va a ser la gestión y haga sus aportes. Entonces lo vamos a presentar, pero va a estar abierto, como debería haber sido, en la reunión con la municipalidad, abierto a una discusión en la que consensuemos qué modelo nuevo queremos para la Piojera. Entonces mañana desde las 7 de la tarde en la biblioteca de Chaco 74, que es la Biblioteca Popular Casa del Pueblo.
La idea es tratar de difundir entre los vecinos y las vecinas del barrio una visión diferente de cómo encarar la gestión cultural y la gestión cotidiana de este teatro, de este espacio cultural que se va a volver a abrir gracias a la lucha de los vecinos del barrio, donde Defendemos a Alberdi ha estado jugando y juega un rol importante. Eso hay que empezar a decirlo. Si no nos hacemos cargo de eso, nadie se va a hacer cargo de eso, y por supuesto lo van a capitalizar otros. Pero hay que decirlo, la municipalidad se está moviendo con respecto a este tema porque la gente se ha movido y ha exigido y viene exigiendo eso. Ojalá que en algún momento ocurra algún movimiento anti visual, ¿no? Seguimos.
Y tenemos otra información para el domingo. Domingo a la noche, algo bastante ciclo novedoso. Ciclo acá en el barrio.
Cine. En realidad no es tan novedoso. Para hemos hecho cine, ¿para cine, el barrio? Cine a cielo abierto hemos hecho, ¿no?
El domingo a la noche.
Ensayos por la noche.
Encima con riquísima comida peruana.
Es el
vamos
domingo,
a reivindicarla a Celia Aichina, la compañera en su momento. Bueno, desde la mano defendemos a Alberti y organizamos unos ensayos por la piojera, unos ensayos sí, por la repartura no. de la piojera, que eran ciclos de cine así lo abierto. Sí, usted sí, creo, sí, compañera, era muy jovencita. Era muy jovencita.
Parece que en el pasaje Berna se hacía, ¿no?
Vimos Oye Arnold una vez.
Oye Arnold, y propuesta acá también por el compañero Lisandro.
¿Eh? En varios lugares, frente a la piojera, en el pasaje.
El frente a la piojera, sí, tiempos modernos pasamos.
Claro, tiempos modernos. Y en el pasaje de Berna también, sí, sí.
Y en la Plaza Cisneros pasamos el hombre de al lado que
no, era intenso. Itinerante.
Sí, itinerante.
Que vuelva entonces.
Vuelve
los calorcitos.
Domingo
vuelve
el cine, desde las 8. Vamos. ¿Qué se va a proyectar?
Ciclo de cine debate bajo las estrellas se proyectará. Kirikou y la bruja de Michel Ocelot. Esto está destinado a docentes, estudiantes de profesorado y familias en general. Esto es el domingo 30 de septiembre de las 20 horas. La entrada es gratuita. Reserva tu menú. No sale dirección. Esta es una dirección por privado. Lo pueden consultar para reservas de menú o consultas a Laura 351-346-2249 o Gisela 358-600-5732. Vamos a estar difundiendo esto por el Facebook para que puedan apreciarlo y consultar. No sale dirección, ¿no? ¿Será en la
no,
casa
es
de...
por privado, es en la casa.
La Lau.
En la casa, acá en el barrio.
Está la opción de reservar un menú que es por 100 pesos, así que se incluye comidita y también, por supuesto, la proyección de la peli y un intenso y riquísimo debate como nos tenemos acostumbrados en el corazón de Defendamos a Álvarez. Sí, ¿qué más? La obra, me dice usted.
Así es.
¿Y esto? ¿Qué es esto?
El Belgrano Rock.
El Belgrano Rock. Belgrano Rock. Bueno,
ese símbolo de
Belgrano Rock.
El Belgrano Rock.
Mirá vos, qué copado.
De la mano de Joaquín.
Acá tenemos un ex Belgrano hablando de eso.
Ajá.
¿Qué es el Belgrano Rock, Lichi?
Bueno, el Belgrano Rock es un festival que existe desde que... Al menos desde el año 99, yo tengo un recuerdo de que todos los años se hace el Festival Belgrano Rock, que es un festival bastante importante, donde van muchas bandas cordobesas de gente de esa escuela, pero también de otros lados.
¿Puedo ir yo con mi edad?
Puede ir usted con su edad.
Gracias
puede...
por el documento, por
la... Puede ir usted con su edad, José, y pueden ir niños y niñas también, digamos. Oh. Es un lugar que está...
Multietaria.
Multietaria, con pogo, pero también con comida gaseosa y escuchar el rock cordobés, que es excelente, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la idea del destino, la gran finalidad?
La gran finalidad es promover la cultura del rock, que es una cultura muy importante de y para la juventud, y promoverlo es autogestivamente.
Este año va a ser el 20 de octubre, nos informó nuestro corresponsal en el Belgrano, el señor Joaquín Rebufo. El sábado 20 de octubre, un festival, como decía acá Lisandro, ya tiene 25 años de existencia. Wow. O sea, usted se...
Yo ya era veterano.
Se priorizan bandas de estudiantes y egresados y por lo general hay un plato fuerte al final de la noche, dice Joaquín. Así que bueno, es sábado, todavía hay tiempo, así que vamos a seguir difundiéndolo. Sábado 20 de octubre.
Se nos va yendo el programita, nos quedan 2 o 3 minutitos. Querido Lichi, Lisandro Barrio Nuevo, bueno, primero que nada agradecerte la predisposición. Te invitamos a ayer a última hora y accediste con toda la voluntad, el compromiso y el placer de venir. Creo que la pasas bien vos también.
Siempre la paso bien, sí.
Acá Don Charras nos tiene acostumbrados a decir que los invitados o las invitadas tienen que traer la facturita...
Hoy estuvo bastante pobre en la mesa.
La ronda de mates sin mates y por supuesto. Querido Lee, ¿con qué te gustaría cerrar algo que realmente impacte y que me parece que está bueno coronarlo con el punto, con uno de los puntos más altos que tiene la ciudad, que es la cima del faro cordobés? Que en realidad parece que es una gran antena, ¿no?
Exactamente. Bueno, en la... ¿A qué lleva esto a pensar? Cuando empezamos el programa hablábamos del medio ambiente, ¿no? Y hablábamos de este ambiente tecnológico en el que vivimos. Y me parece que también es importante reflexionar no solo dónde están las cámaras, quién las puso, quién las mira, sino todo lo que es necesario para que una cámara funcione. O sea, ¿no? Una cámara tiene que poder capturar esas imágenes y llevarlas hasta la central de policía para que ahí los policías las miren y manejen la cámara con sus controles, y esa señal de control tiene que volver a llegar a la cámara. Pensemos en que Córdoba tiene bastantes desniveles y además bastantes edificios, por lo que llevar una señal de un punto a otro de la ciudad no es algo fácil, y se necesita un punto bastante alto que capture todas esas señales y las distribuya. Entonces ahí es donde entra, entre otros lugares, el Faro de Córdoba. O sea, el Faro del Bicentenario, que está ahí arriba del archivo histórico, ¿no? El archivo provincial, es uno de los lugares, porque hay otros distribuidos en la ciudad, que se encarga de recibir todas las señales de las cámaras de videovigilancia y llevarlas a la central de policía. Y esto, que suena bastante horroroso, digamos, en algún punto, porque el diseño urbano pareciera estar muy ligado a aparato policial, también nos muestra las falencias de este sistema, ¿no? Que las ondas se muevan por el aire es el gran enemigo de la policía. ¿Por qué? Porque por el tipo de onda, no nos vamos a meter en eso, esas ondas funcionan como un haz de luz, funcionan como un láser, ¿vieron el láser? Que sí. El puntero láser. Entonces, si uno mete algo sólido en el camino del puntero láser, no llega.
La señal se bloquea.
La señal se bloquea. No es como la radio, que uno le puede escuchar estando dentro de una casa, por ejemplo, ¿no? Atraviesa las paredes, rebota. Este es un haz de luz. Entonces, cualquier sólido que se interponga en el camino va a interrumpir el camino. Por ejemplo, los árboles, los pájaros, el granizo. Entonces, de repente,
los cuerpos humanos.
Me parece que están muy altas.
Claro. Cuerpos voladores.
Te digo, pensar cómo de repente la policía tiene que encargarse de la poda urbana, le preocupa el granizo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que lo primero que hay que hacer es no amar al poder, digamos, ¿no? No amar a aquello que nos oprime, eso es fundamental. Pero tampoco hay que temerle, digamos, tampoco hay que creer que sea algo total. Siempre tiene fallas, siempre hay fugas posibles y siempre hay invenciones que pueden estar en nuestras manos para apropiarnos, reapropiarnos, hackear, digamos, como me gusta decir, y experimentar otras formas de tecnología, otras formas de medio ambiente técnico que nos acerquen más a la vida que queremos.
Busquemos la falla.
Lisandro Barrio Nuevo, acompañándonos, siempre hay fallas en todos los sistemas, acompañándonos en un nuevo programa de La Chimenea. Hagamos el sorteo.
Le pedimos a Lisandro que...
Sí, por Dios. Y selección. A ver,
vamos a ver quién se come la pizza ahora. Tato.
No, ¡Tato!
Matías de Alberdi ganó la pizza. Creo que vamos a ir todos.
Prendamos a ver. Tato, avisa cuando la retires, caemos todos. No te
8 por lo menos, o 16, y la partimos en la mitad de las porciones. Gracias, Lichi, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por el espacio.
Sabias formas de generar conciencia social, política y de derechos humanos. Me parece que la cuestión de las cámaras de seguridad son un gran problema a revisar y a resolver y a seguir tratando y cuestionando y problematizando con respecto a lo que son nuestros derechos como individuos y como colectivo, como comunidad, ¿cierto? Nos encontramos el miércoles que viene. Gracias, gente, por estar. Ha sido un enorme placer.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a La Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre.